al doctor Tomás Bufa, que es responsable del ENACOM en Comodoro Rivadavia. Tomás, buenos días. Galindo Torres, Víctor Vega, los saludamos desde Nacional Singer. ¿Cómo andan?
Buenos días ahí al piso y a toda la audiencia.
Bien, han estado trabajando en este fin de semana y en lo que han sido este tiempo con la aprobación de distintos proyectos. ¿De qué trata justamente el Fondo de Fomento Concursable?
Sí, la verdad que justo coincidió una actividad que teníamos programada en la provincia de Chubut y Río Negro con pueblos originarios, con este comunicado de prensa que salió sobre la adjudicación de la línea de Fomeca, lo cual potenció un poco la información de esta semana. Los fondos de fomento de concursos de comunicación audiovisual, lo que significa la sigla Fomeca, es una herramienta que cuenta el organismo para poder redistribuir los recursos que provienen de la misma recaudación por gravamen y multas de la ley audiovisual. Hay una parte de la recaudación que tiene el organismo, que es el segundo organismo recaudador del país, después de lo que es la AFIP, que se utiliza para fomentar y desarrollar los medios de comunicaciones de frontera y de pueblos originarios, garantizando así que un sector en el cual por una rentabilidad propia no se busca a la FAP privada para poder desarrollar este tipo de medios. Dentro de estos planes de Fomeca, que tenemos cinco líneas, en las cuales cada línea tiene un subítem que puede ser para producción, para desarrollo, para picar o equipamiento, se armó una línea D, que es una línea particular para pueblos originarios. Cosa que el pueblo originario no tenga que competir para el otorgamiento del subsidio con algún otro radio, alguna radio comunitaria o una radio frontera, y puedan ser beneficiados con el beneficio. ¿Con qué nos encontramos? Desde que se implementó ENACOM, desde que estamos trabajando con este programa, se han incrementado la cantidad de participantes en las distintas líneas de Fomeca, pero advertíamos que no teníamos el mismo correlato con la línea de pueblos originarios. Por lo tanto, al crearse una línea particular para ellos, para fomentar su participación, también veíamos como oportuno salir al territorio, encontrarnos con ellos, explicarle cuál es el sistema y ayudarlos incluso para ese mismo día poder ya tener el proyecto desarrollado y subirlo. La verdad que la experiencia fue muy buena. Participaron todos los pueblos originarios que fueron convocados, que son aquellos que tienen ya un registro de Fomeca realizado. Se presentaron 8 proyectos, muy buena predisposición tanto de INAI como de la Defensoría del Público junto con ENACOM, que fueron los 3 organismos que estuvimos haciendo la actividad, y muy enriquecedor poder escuchar las distintas vivencias de nuestros hermanos de la provincia y las ideas que tienen para desarrollar los medios de comunicación.
Y a la hora de la evaluación de los proyectos, ¿hay algunos que suben más puntaje que otro?
Obviamente, ¿o alguna temática que...? Obviamente que ellos van a tener una evaluación por se desarrolla un comité de evaluación por parte de Fomeca, de Fomento y Desarrollo. Ahora, cada posibilidad que ellos tienen para hacerlo es puntual, no compiten contra otro. Dentro de su propio proyecto, ellos van a evaluar lo que tienen que hacer, despliegan una información de lo que quieren desarrollar, fijan un presupuesto de lo que necesitan, y eso es lo que va a ser evaluado. No es que están compitiendo entre ellos, no es uno en desmedro del otro.
Bien, o sea que se evalúa con este especie de jurado, digamos, cada uno de los proyectos sin competencia en temática.
Claro, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo práctico. Era una de las radios que querían fomentar en Vuelta al Río, los cuales ellos querían comprar un equipamiento particular para hacer una transmisión desde la comunidad. Bueno, lo que se va a evaluar es la factibilidad de que eso pueda ser técnicamente correcto, si el equipamiento que solicitó es el correcto, y de esa manera se bajan los fondos y después obviamente se audita y tienen que rendir cuenta de que se ha adquirido el equipamiento necesario para ese desarrollo.
Tomás, en toda la provincia ya se han aprobado más de 60 proyectos.
En realidad los 60 proyectos que se informaron, que se aprobaron en el último directorio, es a nivel nacional. Ajá. En la provincia nosotros tenemos participando con los hoy pueblos originarios, 2 pueblos originarios participando con 2 proyectos cada uno, tenemos 4, y después tenemos organizaciones, porque una de las líneas son para producción, entonces una organización sin fines de lucro que quiera difundir alguna actividad en particular puede participarlo. tenemos también grupos de diversidad sexual que han participado y están haciendo programas. O sea, a lo largo de lo que va la gestión, tenemos varios beneficiarios y también nos hace cargo de pagar las rendiciones de los fomecas de la gestión anterior, que por algunas cuestiones judiciales se demoraron en su pago, hubo auditoría para hacerlo, y bueno, en este momento somos nosotros quienes están rindiendo esos, dando cuenta de las rendiciones que nos mandaron.
Bien, y a lo largo de toda su gestión, ¿se han regularizado la situación de algunas radios o de algunos medios que no contaban con las habilitaciones por parte del ENACOM?
Sí, lo que es en la provincia de Chubut se ha incrementado arriba del 10% que se están entregando. Y justamente ahora, y aprovecho la comunicación, tenemos en marcha un programa de normalización de radios FM para toda la provincia. Somos la quinta provincia que va a tener la posibilidad de participar en esta regularización, lo cual es muy importante para nosotros como organismo, porque lo que estamos tratando de dar es una solución definitiva a un flagelo que viene de hace muchos años. Ustedes recordarán que en algún momento el CONFER, después pasó a ser el AFCA, hicieron un plan de regularización y un censo para permisos precarios provisorios. Uh-huh. Esos permisos precarios provisorios para estar al aire ya llevan casi 30 años y todavía seguimos con un servicio precario provisorio. Una solución que fue momentánea, que fue para poder solucionar un problema en el inmediato, se prolongó en el tiempo y al no habilitar concursos para poder regularizar esa situación, se mantuvo hasta el día de hoy. Hoy tenemos lanzado, que va a empezar el 11 de junio, del 11 al 20 de junio, la posibilidad de un concurso simplificado para la normalización de las radios FM, con la particularidad que no vamos a estar licitando 5, 6 o 7 frecuencias, sino lo que vamos a estar licitando es la posibilidad de cubrir el espectro donde tengamos viabilidad técnica para hacerla en un 100%. Entonces todas aquellas radios que hoy estén en el aire de manera ilegal van a tener la posibilidad de poder participar por su frecuencia y su señal reglamentándola, siempre y cuando cumplan los requisitos de las presentaciones y el espectro técnicamente nos permite. Como ustedes saben, el espectro es finito. Si nosotros tenemos la posibilidad de que ingresen 50 emisoras y tenemos 60 participantes, bueno, obviamente no vamos a poder otorgar el licencia a todos.
Uh-huh. Y por último, Tomás, hace no mucho tiempo estuvo en la ciudad de Sarmiento hablando con el intendente Brita Paja respecto a poder también tener una buena señal de la telefonía celular, sobre todo en 4G. ¿Se logró esto? ¿Se está trabajando?
Sí, ahí en la ciudad de Sarmiento, con una gestión conjunta entre el organismo y la municipalidad, se pudo lograr que una de las prestadoras de servicio brinda cobertura de 4G. Justamente ayer, de regreso de la jornada con el pueblo originario, paré a almorzar en Sarmiento y estuve charlando con el señor intendente que se refería a este tema. Obviamente que nos gustaría que todas las prestadoras de servicios puedan brindar el servicio. Es lo que estamos tratando de trabajar, de crear un marco normativo para que las prestadoras de servicios puedan desarrollar sus versiones sin miedo a tener algún tipo de problema legal. Por eso estamos trabajando con el programa de antenas amigables, que también lo llevé y lo propuse, por ejemplo, en Senger, que es un proyecto de cómo podemos adaptar la normativa de las ordenanzas, tratando de unificar criterios para que el despliegue y el desarrollo de las prestadoras de servicios no encuentren trabas técnicas legislativas que puedan llegar a perjudicar la inversión. ¿Y por qué pasa esto? Nosotros tenemos que retrotraernos al pliego del 4G. Cuando se licitó el espectro para el pliego del 4G, se licitaron frecuencias, o para que la gente entienda, espacios donde va a funcionar la comunicación telefónica, que estaban ocupados. Entonces, al estar ocupados, esos 5 plazos, porque las empresas tenían 5 plazos, 5 periodos, para hacer el despliegue, comenzando con las ciudades de capital y de 500.000 habitantes, iban a ir mermando la cantidad de habitantes hasta llegar a localidades de 500 habitantes. De esa manera teníamos la cobertura del 100% del despliegue en el país. Cuando se hizo esta licitación y el espectro estaba ocupado, empezaron las acciones judiciales que trabaron los plazos de despliegue. Este gobierno, el año pasado, por medio de un convenio, logró liberar el espectro y empezaron a computarse estos plazos nuevamente, los cuales hoy todavía no están vencidos, por lo tanto no es exigible el despliegue en tiempo y forma. Pero sí logramos el compromiso de la prestadora de servicio que para el año que viene el 93% de la población del país va a tener cobertura. Entonces nosotros estamos tratando de favorecer este despliegue, trabajando conjuntamente el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo de los distintos municipios y ser un órgano conductor de esta información para que los prestadores de servicios vean la posibilidad de tener una localidad donde el despliegue va a ser seguro y poder llevarle la comunicación a todos los vecinos.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la prestadora le cobra al usuario ese servicio y también tuvimos que cambiar los equipos en pos de tener una mejor comunicación que por lo menos en esta región no la hemos visto ni podido aprovechar todavía.
Totalmente, y hoy tenemos en cuenta que la comunicación y más que todo la utilización del internet, ¿no? Porque el 4G lo que trae,
claro,
la telefonía y el paquete de datos, más allá de usar el teléfono, tener el paquete de datos, el uso de internet pasa a ser casi una necesidad. Hoy en la sociedad vivimos hiperconectados, achicar esta brecha digital no solo implica la posibilidad de llamar a un familiar que está lejos, sino también implica que un chico de Senga no se tenga que ir a estudiar a otro lado y pueda hacer una carrera universitaria a distancia, implica que podamos modernizar el Estado, que podamos tener la posibilidad de que ustedes ingresen un expediente electrónico y puedan ver dónde está el reclamo que ustedes iniciaron. O sea, no solamente es una cuestión suntuaria o de practicidad, sino realmente hoy es un derecho. Y estamos tratando de todas las maneras posibles de que esta brecha se achique y que las localidades más alejadas de los centros urbanos principales también tengan las mismas posibilidades que se tienen en grandes capitales.
Perfecto. Tomás, ha sido muy amable con Nacional de Goschenker.
No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Sepan que para lo que necesiten siempre estamos disponibles.
Un abrazo.
Abrazo.
Bien, ahí estaba el referente del ENACOM de Comodoro Rivadavia, el doctor Tomás Bufa, hablando sobre las actividades que se realizaron este fin de semana.